Génesis capítulo 6. Hasta aquí hemos visto cómo nos narra aquí Moisés en Génesis acerca de los eventos de la creación, el origen de la vida, del universo, de la vida, del hombre, el origen del pecado, el origen de también del plan de salvación de Dios. Vimos cómo los hijos de Adán y Eva, una vez que ellos fueron ya expulsados por haber desobedecido a Dios, trajeron su ofrenda delante de Dios ambos. Ese fue el primer acto de adoración y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. Y vimos que Caín, aunque el Señor le da la oportunidad de que se arrepienta, le dice exactamente lo que está sucediendo, que no le recibió su ofrenda por causa del pecado que había en el corazón de Caín. Y Caín, en vez de escuchar esta advertencia que Dios le estaba dando, le dice a su hermano, vayamos al campo, salen al campo, y él premeditadamente mata a su hermano. El Señor lo maldice y dice en la Escritura que le pone una marca. No sabemos cuál es esa marca. Fue una marca para que no lo mataran. Y nos narra un poquito de la descendencia de Caín, pero no mucho. De ahí se pierde el relato acerca de los demás hijos de Adán, porque tuvo más hijos. Vimos que el problema que algunos dicen, bueno, ¿y de dónde sacó Caín su esposa? Pues era su hermana. Dice, de hecho, que tuvo hijos e hijas. Entonces, bueno, nace Set, que viene a ser ahora el, según decía Eva, el que me va a sustituir a Abel, mi hijo. Y de hecho, en la descendencia de Set vuelven a invocar el nombre de Dios. Esto es importante que lo veamos porque, aunque tuvo Adán hijos e hijas de otra forma, las dos principales corrientes que en este momento vamos a concentrarnos, por lo menos al inicio del capítulo 6, es en la descendencia de Set y en la descendencia de Caín. No obstante, pensemos que los demás hijos de Adán, que tuvieron también hijos, no sabemos qué camino tomaron. Pero por lo que vamos a leer aquí en el capítulo 6, seguramente no fue un buen camino. Entonces vamos a entrar directamente al capítulo 6 de Génesis. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este es un pasaje que ha dado muchas interpretaciones. La Biblia en muchas cosas no es muy clara. No porque el Señor quiera confundirnos, sino porque el Señor le interesa simplemente comunicarnos lo que para Él es importante que nosotros sepamos. Si el Señor nos comunicara todo, no cabrían los libros en todo el mundo para que nosotros tuviésemos la información de lo que el Señor hizo. Pero, ¿quiénes son estos hijos de Dios? En donde nos dice el primer versículo, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. O sea, no es que los hombres empezaron a multiplicar si no tenían hijas y de repente les empezaron a nacer hijas. No, entendemos que desde el principio nos dice que Adán engendró hijos e hijas. Pero ¿quiénes son estos hijos, esos hijos de Dios? ¿A quién se refiere? Una interpretación es que los hijos de Dios pudieron haber sido reyes, personajes de sangre azul. Y empezaron a ver que las hijas de los hombres, o sea, de las plebeyas, eran hermosas y se empezaron a juntar con ellas. Pero ¿eso en qué ofendería a Dios? No tiene sentido, ¿verdad? Que el Señor diga, bueno, eso me está ofendiendo a mí porque hay mucha maldad. No me gusta ese tipo de mezclas de sociedad. Eso es absurdo. Pero las dos predominantes es que los hijos de Dios pudieron haber sido la descendencia de Set y las hijas de los hombres la descendencia de Caín. Esa tiene sus puntos válidos, pero se cae en un detalle. Tiendo yo a pensar, por lo que nos narra la Escritura y por cómo se va sobre la línea de Set, que los únicos que estaban nombrándose, acercándose a Dios, fueron los de la línea de Set, porque dice, entonces cuando nació Set, comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Ahora, tenemos que pensar que si Adán vivió 930 años, que, bueno, tuvo bastantes hijos y bastantes hijas. ¿Qué es lo que diría esta interpretación que ya hablo yo de los hijos de Dios en la línea de Set? En donde Dios se enojaría sería que el linaje que se acerca a Dios se está mezclando con la gente impía que no conoce a Dios, que se ha apartado de Dios. Y eso tiene un cierto fundamento bíblico. Dios a su pueblo le dijo, ustedes no se mezclen con nadie, no se mentan con los otros pueblos, no les den sus hijas ni tomen mujeres de ellas, para que no se mezclen, para que no se corrompan. Ustedes, mi pueblo, se casan entre ustedes mismos. Para Dios es muy importante que el matrimonio sea un matrimonio entre cristianos. Es importante. Por eso dice, no te unas en un yugo desigual. El Señor cuando nos dice, pon tus cargas delante de mí, pero toma mi yugo que es ligero. El yugo significa un instrumento que es para, obviamente para jalar un arado, pero no se trata por jalar el arado, sino porque en el yugo van dos animales puestos jalando juntos. Y fíjense que el Señor incluso a su pueblo escogido, mostrando este tipo de pureza, dice, cuando tú tengas un yugo, una yunta, no pongas a un burro con un buey en la yunta, no los mezcles. No mezcles los animales. Si vas a usar una yunta con bueyes, pon bueyes. Si vas a usar con burros, pon burros, pero no mezcles uno con el otro. Pero también el Nuevo Testamento, ahora el Señor también nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque te van a hacer caer. Los dos supuestamente están caminando hacia el mismo lado. Por eso Jesucristo dice, lleva mi yugo. ¿Quién es el que va del otro lado del yugo? El Señor. El Señor me va llevando en el camino en donde voy a tener que andar. El Señor se une conmigo porque ahora yo ya soy cristiano, le he entregado mi vida. Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí y me invita a caminar con Él, juntamente. Entonces, por este lado podría ser, si lo vemos de esta interpretación, que el pueblo se llegó a corromper. No fueron capaces los que invocaban el nombre de Dios a infectar positivamente a la gente, sino más bien se contaminaron con la maldad. Y eso es casi siempre lo que sucede. Fíjense que el Señor no le dice a su pueblo de Israel, mira, métete con las otras naciones, intégrate con ellos e invádelos con a la adoración al Dios verdadero. El Señor no les dice eso, no nos pide que hagamos eso. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que a la larga el que se contamina es el bueno. No dice, bueno, mira, cásate con un incrédulo y predícale hasta que se convierta. No, dice, no te cases con el incrédulo porque no lo vas a poder convencer, no lo vas a convertir. ¿Quién sabe? Hay gente que dice, yo me casé con fulano de tal siendo incrédulo y él se convirtió al Señor y después todos tuvimos una vida perfecta. Bueno, llegan a haber excepciones, obviamente, pero el mandamiento está, no lo hagas. Entonces, esta interpretación dice que la línea de Set llegó a corromperse porque al final encontramos que todo el mundo está tan mal, en tan mal condición, que Dios tiene que destruir a todo ser viviente. O sea, se corrompió la humanidad por completo. Si no fue esta en la interpretación, de cualquier manera la línea de Set llegó a corromperse al grado de que ya nadie invocaba el nombre de Dios. Con sus raras excepciones. Vamos a ver que Enoch, que ya lo leímos la vez pasada en la genealogía de Adán, dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. No permitió que estuviese aquí ya más tiempo. Se lo llevó justo a tiempo, antes de que tuviera suficiente tiempo para corromperse. Se lo llevó justo a tiempo. Y es uno de los hombres que no gustaron muerte. Él y Elías no gustaron muerte. El Señor los raptó. Pero también vemos que Noé alcanza gracia, lo vamos a ver, en los ojos de Dios, porque Noé también, aunque estuvo viviendo dentro de un pueblo contaminado con la maldad, encontró gracia delante del Señor y por eso es que a él lo va a escoger, pues para salvar a la humanidad y a los animales, a la creación, construyendo esta arca. La otra interpretación que hay a esto, muy factible, es que estos hijos de Dios sean ángeles. En el libro de Job dice que se acercaron delante de Dios, los hijos de Dios, y vino entre ellos Satanás. Satanás es un ser angelical. A los ángeles sí se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Alguien puede decir, pero un momento, Jesucristo dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo se pudieron casar estos ángeles aquí? Bueno, en el Nuevo Testamento, si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Pedro, Pedro nos habla acerca de algo que es interesante notar. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Aquí nos habla de que fue el Señor a hablar con unos espíritus que estaban encarcelados, que pecaron en la época de Noé. Y luego en la segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, si está hablando que si no los perdonó a ellos, tampoco va a perdonar a los falsos maestros. Y Judas, que también habla de eso, Judas que está antes del Apocalipsis, Judas el medio hermano de Jesucristo, dice en 5, mas quiero recordaros que ya una vez, como habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, estas cosas que está diciendo tanto Pedro como Judas, están sacadas, incluso Judas más adelante nos dice aquí, en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, esto está sacado de un libro que es realmente apócrifo, es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, o sea, es un libro que está entre el último profeta y cuando aparece el Nuevo Testamento. Obviamente era un libro popular en aquel entonces, en la época de los apóstoles, y respetado de alguna manera, aunque no está reconocido en el canon del Antiguo Testamento. Pero de allí tomaron ciertas cosas. Les voy a leer la parte de donde se cree que lo sacó, del libro de Enoc. Dice así en el capítulo 12 del libro de Enoc, ante estos sucesos Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido ni dónde están ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes supuestamente son los ángeles, y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí Enoc, el escribiente, y me dijo, Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. O sea, si leemos este libro de Enoc, por lo menos nos damos cuenta que una de las interpretaciones populares de este pasaje es que los ángeles, aunque ellos no tienen sexo, de alguna manera abandonaron su morada espiritual y tomaron de alguna forma cuerpo humano. Ustedes saben que los ángeles se han aparecido como varones, ¿verdad?, delante de la gente. Y no es que sean varones, que uno diga, pues son transparentes porque les hace uno así y son espíritus. No, un ángel destruyó a 185,000 asirios, así que me imagino que depende del... Sabemos, hay diferentes tipos de seres angelicales y aquí se está refiriendo a un tipo. Esa es una interpretación, como dije, es un pasaje un poquito difícil. Si esto hubiese sido así, hubiese sido un pecado muy grande, en donde con la corrupción que hubo de estos seres angelicales viniendo a la tierra, la maldad empieza a propagarse de una forma terrible. Ya estaba. Me imagino yo que en esa época había muchísimo ocultismo. Pero fíjense el detalle que hay aquí. Hay gente que dice, bueno, de esta unión angelical humana resultaron que hubieron gigantes. Pero el texto nos dice que los gigantes ya estaban allí. Ahora, cuando pensamos en gigantes, no nos imaginemos así, un gigante como Gulliver, ¿verdad? Con unos enanitos chiquititos, ¿no? Eran gente de gran estatura, tal vez algunos de 3 metros, algunos tal vez pasaban un poco más de eso, pero no eran demasiado, demasiado más grandes. Y eso lo podemos corroborar cuando leemos diferentes narraciones aquí en la Biblia de gigantes, y con la de Goliat y David, por ejemplo, también. Pero dice aquí que escogieron estas mujeres y dice: Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, yo no me voy a estar peleando con el hombre para siempre. Esto es impresionante, ¿eh? Porque les acabo de pasar una tabla genealógica desde Adán hasta Abraham, cómo había un promedio de 912 años que la gente vivía antes del diluvio. Algunas personas dicen, bueno, a lo mejor eran años diferentes a los que tenemos ahora. No, eran exactamente los mismos años, los mismos años. Y el Señor dice, bueno, esta gente, cuanto más vive, más tiempo tiene de pervertirse. En vez de recapacitar y en vez de decir, bueno, no he estado viviendo mi vida correctamente, tienen más tiempo para pervertirse, dice, y el designio de su corazón es de continuo solamente el mal. Me impresiona que la palabra que dice ahí, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué el contender? Contender significa pelear. ¿Por qué el Señor se tiene que pelear conmigo? No tanto es una pelea así como una pelea física. Pero el Espíritu de Dios, en el amor que tiene por mí, me está instando constantemente a que me arrepiente, a que busque a Dios, a que haga paz con Dios, a que enmiende mis caminos, a que me voltee hacia el Señor y deje mi maldad. El Espíritu de Dios constantemente al hombre lo está empujando. El día que el Espíritu de Dios deje empujar a una persona, se va directamente al abismo. Se corrompe. Por eso dice en Romanos, ¿verdad?, que aquellas personas que no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se entregaron a sus razonamientos necios, el Señor deja su corazón entenebrecido. Ellos voluntariamente se han hundido en las tinieblas y el Señor les deja el corazón entenebrecido, que significa rodeado de tinieblas. Y los entrega a una mente reprobada. No que les tuerce la mente, los deja como ellos quieren ser. Deja de contender con ellos. Yo, Señor, una de mis oraciones constantes, Señor, no me sueltes. Señor, no me sueltes. Insísteme, muéveme, sacúdeme, pero no me sueltes hasta que yo ya esté bien. Me falta mucho por andar todavía, pero Señor, por favor, no me sueltes. Necesito que el Espíritu Santo siga ese trabajo en mí, porque mi carne se quiere corromper. Pero aquí dice, ahora sus días los voy a recortar. Y saben, esa es una bendición, en cierta manera. O sea, a veces pensamos, una vez estaba yo leyendo un chiste que decía un señor, según tuvo una brillante idea, dice, ¿saben qué? Yo pienso que la vida debería ser más larga. Y una niñita ahí dice, sí, yo creo que más larga y más ancha también. Y sale un ancianito y dice, claro, ¿qué es eso de que de repente cuando uno ya tiene suficiente experiencia, ñácatelas? Entonces pensamos, bueno, sí, hombre, si yo pudiese vivir la mitad de lo que vivió Adán, con la experiencia que tengo podría hacer más cosas, pero ¿será? ¿Será? Bueno, ahora que conocemos al Señor, tal vez sí, pero ¿saben qué? El Señor dice, no voy a contender con el hombre para siempre, sino van a ser a sus días ahora 120 años, no más de eso, no más de eso. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Este también, obviamente el texto está diciendo que había gigantes y también después que esto sucedió, continuó habiendo gigantes, ¿no? Estos fueron los valientes, los hijos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos que de alguna manera aquí se está glorificando, fíjense bien, la maldad humana. O sea, son valientes, son la gente que vence, la gente que mata, la gente... Había mucha violencia en la tierra. Y esta maldad es la que se está glorificando en la gente. Por eso vienen a ser varones de renombre, estos valientes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Saben? cuando el hombre abandona a Dios, cuando el hombre abandona a Dios y se corrompe en su propia mente como lo hicieron aquí, en donde dejaron de invocar el nombre de Dios, inmediatamente Satanás entra a trabajar. Yo no me imagino que Satanás estaba con los brazos cruzados. De hecho, vemos que la maldad del hombre se había corrompido tanto porque el hombre le abrió la puerta a Satanás y empezó a corromperse su corazón. Entonces dice Dios que vio que la maldad se había multiplicado sobre la tierra y dice que le dolió. Ahora, cuando dice aquí que se arrepintió el Señor, es difícil a veces con las palabras humanas describir acciones divinas. Dios no se arrepiente, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero no hay una palabra que nosotros tengamos en nuestro vocabulario que pueda describir esta acción divina. Así que lo más cercano a eso es el arrepentimiento. Dios sabía que esto iba a ocurrir, pero le dolió en su corazón esta maldad. No crean ustedes que lo tomó por sorpresa esta situación. Él ya sabía que esto iba a ocurrir y dice que le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos aquí el Señor tiene un plan de redención a través de Noé. Dentro de la ira divina y santa de Dios, en donde ha decidido erradicar al hombre en la tierra, todavía en su gracia y en su misericordia se acuerda de Noé, que halló gracia porque era un varón justo delante de Dios. Y Dios nunca castiga al justo con el impío. El justo padece persecución en el mundo. Padecemos persecución. Y Dios permite que padezcamos persecución. Pero Dios no castiga al justo con el impío. Así como hizo diferencia entre su pueblo en Egipto y el pueblo de Egipto, de los egipcios, y las plagas solamente afectaron a los egipcios, así también el Señor hace diferencia. Acuérdense de Abraham, que más adelante cuando destruye Sodoma y Gomorra también dice, no, yo no destruyo al justo con el impío. Y sacó a los justos que estaban ahí. De hecho, sacó al justo varón justo y sus hijas estaban yéndose como gratis por ser parte de la familia, ¿verdad? Pero en realidad el justo fue sacado de allí. Génesis 6, 9. Aquí hemos visto cómo en este texto que es difícil de entender, como dije que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres entre sí, escogiendo entre todas. No sabemos si es la descendencia de Set o los ángeles. De cualquier manera, hay un problema en donde la maldad del hombre llega a un extremo tal que Dios decide terminar con la humanidad. Y no solamente con la humanidad, sino también con los animales. Ahora, yo estaba escuchando una opinión de un... es una opinión que tienen algunos maestros de la palabra y algunos científicos cristianos, que dicen que probablemente los animales que destruyó el Señor no fueron todos los animales, sino solamente aquellos que tienen contacto con el hombre. Va a destruir a las aves y va a destruir de alguna manera a los mamíferos, aunque aquí dice el Señor que va a destruir también a los reptiles. Algunos alegan que la palabra reptil no es realmente reptil como está allí en la Biblia, sino se refiere a animales que tienen las extremidades más cortas. Y no necesariamente a reptiles. Vale la pena considerar esta presentación por el tema de que, ¿por qué los animales son destruidos? ¿Saben cuando el Señor en el Antiguo Testamento aquí empieza a darle leyes a su pueblo? Le dice, cuando un hombre cometa una abominación con un animal, se ayunte con un animal y cometa abominación, tiene que morir la persona y tiene que morir el animal también. Porque el animal ya está contaminado. Por ejemplo, los animales, sobre todo los que son domésticos, copian la personalidad del dueño. Si el dueño es muy agresivo, el animal se vuelve agresivo también. Si el dueño es pacífico, el animal se vuelve pacífico. Si el dueño es depravado, el animal también. Entonces, aquí dice que había bastante maldad y el Señor termina con todo, con los animales y con el hombre también. Y dice así en el versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé ya había hallado gracia ante los ojos de Dios. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos la cantidad de años que vivía la gente, algunos han calculado que tal vez en aquel entonces, tomado de Mateo, donde el Señor dice, y será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces yo he escuchado interpretaciones que dicen, bueno, en los días de Noé, si tenemos hoy 6,000 millones de personas en la tierra o más, seguramente en aquel entonces también había esa misma cantidad. Y hacen el cálculo de que como tanta gente que vive por tanto tiempo teniendo hijos, pues cada año, o sea, si, no sé, Abraham pudo haber tenido 800 hijos o yo no creo que era tan así el asunto, ¿verdad? No creo que había tantísima gente. De hecho, una interpretación a esta situación, y yo lo veo bastante acertado, después vamos a ver cómo el Señor va a tener que dividir Babel. En Babel la gente no se quería separar. El Señor había enviado a la gente, váyanse por todo el mundo, multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Pero dijeron, no, nos vamos a quedar en un solo lugar y vamos a construir una gran ciudad y vamos a estar aquí nosotros solos. Y el Señor dijo, pues como no se quieren dividir, yo los voy a tener que dividir. Y viene el momento de la confusión de las lenguas, que ya lo veremos más tarde. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, el Señor dice que había mucha violencia. Yo creo que aunque la gente vivía tanto tiempo, una de las causas más fuertes de crimen que había aquí, o de pecado, era el asesinato. Casi se calcula que de cada 10 personas, 9 eran asesinadas antes de llegar a su vejez, en ese tiempo. O sea, en todo lo que podían vivir. Entonces la cantidad de gente que había no era tanta. Y eso a Dios le molesta sobremanera, que haya tanto crimen, dice, porque la tierra estaba llena de violencia. No era una violencia ligera, una violencia mortal. Y por eso Dios decide terminar con el hombre. Miren, son costumbres que se van tomando. Ustedes se acuerdan cuando recién llegaron aquí los primeros pobladores a esta zona de Estados Unidos, al oeste. Todo el mundo traía su pistola, ¿verdad? Y me dijiste mentiroso, ¡pah! Te reíste de mí, te burlaste de mí, o qué sé yo, cualquier cosita, por cualquier cosa la gente se mataba. Gracias a Dios que llegó el Evangelio, porque si no Dios, quién sabe qué hubiera hecho con la gente, porque eso a Dios le molesta sobremanera el asesinato. Entonces estaba llena de violencia la tierra y dice el versículo 12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay un momento en donde el pecado llega a tal nivel, que ya no hay regreso. Ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Que lo veremos cuando lleguemos ahí. Vienen los ángeles que son enviados de parte de Dios a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, y entran a la ciudad y están sentados en el parque, y los ve Lot y les dice, por favor, señores, pasen, vengan a mi casa, hospédense. No, nos vamos a quedar aquí. Aquí nos vamos a quedar a dormir en el parque. No, por favor, vengan. Les insiste y se los lleva Lot a su casa. La gente empezaron a ver a estos hombres que Lot se los empieza a llevar. Y llegan a tocarle la puerta a Lot y le dice, Lot, saca a esos hombres que metiste ahí. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Porque dice, queremos conocerlos, pero no, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ah, yo también. Perdón, mucho gusto. No, sino queremos tener este tipo. Y dice, y se agolpó la ciudad desde el mayor hasta el menor. Ahí vemos cuando la maldad ha llegado a un punto en donde todos los hombres de la ciudad, absolutamente todos, estaban en este tipo de depravación. ¿Cuál habría sido la depravación que mismo Lot les dice? Miren, yo tengo 2 hijas que son vírgenes. Las voy a sacar para que hagan con ellas con lo que quieran, pero no toquen a estos hombres. Esto también nos impresiona a nosotros de parte de Lot, ¿verdad? Pero debemos entender que en la cultura de aquel entonces la mujer no valía nada. Y la hospitalidad era tenido como en un honor muy, muy grande. O sea, estos hombres han venido debajo de mi techo, no les hagan este gran mal. Y ellos empezaron a decir, pues ahora te vamos a hacer a ti más mal de lo que les pensábamos hacer a ellos. O sea, ya estaban pensando, quién sabe qué hacer con ellos. Y ya sabemos la historia que los ángeles pues ciegan a estos hombres. Y ellos, no por haber estado cegados, dicen, ay, ya, ¿qué nos está pasando, verdad? ¿Qué nos está sucediendo? Nos volvimos ciegos y temor y arrodillarse ahí. No, empezaron a afanarse a buscar la puerta de la casa de Lot. Entonces los ángeles sacan a Lot de ahí con su familia y se van. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Termina, aniquila completamente mujeres, niños, animales. Y es lo mismo que va a hacer aquí ahora el Señor. Había llegado a tal grado la maldad del hombre que ya no había regreso. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios, la iglesia. El mundo cada vez está más corrompido. Va a llegar una vez más otra situación parecida a lo que está aquí. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Que la gente estaba reventada, pecando a diestra y siniestra. Va a llegar el momento en donde la situación va a ser tan grave que el Señor va a decir, se acabó. Ahora viene mi ira sobre el mundo. Y Pedro dice, así como en aquel entonces el mundo fue anegado en agua. Bueno, Dios prometió que eso no va a volver a ocurrir, se lo va a prometer a Noé más adelante. Pero al final, el mundo va a ser consumido por fuego esta vez, por fuego. Porque va a llegar la situación otra vez en donde el hombre ya no va a querer nada con Dios. De hecho, antes de la ira de Dios, antes de las copas de la ira de Dios, al principio cuando están las plagas llegando, ¿verdad? Afectan solamente a la tercera parte de la gente. Pero cuando ya vienen las copas de la ira de Dios, dice, y todos los hombres blasfemaban el nombre de Dios. Todos, todos. No se arrepentía ninguno cuando vienen las copas de la ira. Y es ahí cuando el Señor decide destruir todo. Entonces, el Señor en su paciencia ha tenido hasta este momento dando oportunidad, pero ya llegó al colmo. Nosotros no sabemos cuándo llegamos a ese límite. Por eso es que debemos dejar que el Espíritu Santo, cuando nos está hablando nosotros, ok, Señor, adelante, voy a hacer lo que tú me dices, porque podemos cruzar una línea, que es una línea peligrosa. Y una vez que cruzamos esa línea, el Señor si nos suelta, ay de nosotros. Ay de nosotros. No podemos regresar solos. No hay forma que una persona sin que el Espíritu Santo la esté instando a acercarse a Dios, se acerque. Por muy asustado que esté. La gente en el Apocalipsis va a decir, caigan rocas sobre nosotros. Escóndanos de la ira de aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero no se arrepienten. No se arrepienten. Y esta gente en la misma situación. Ahora, fíjense lo que ocurre aquí. Dice el Señor, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. No sabemos cuál es la madera de gofer, ¿verdad? Algunos dicen que puede ser ciprés, puede ser roble, puede ser cedro, puede ser cualquier madera. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Nosotros vemos que aquí, aunque el Señor le está dando una instrucción directa a Noé de cómo hacer el arca, no crean que Noé se quedó en ese momento, a ver, tomó nota exactamente. Bueno, obviamente que de alguna manera se acordó de lo que el Señor estaba diciendo, pero podemos entender que así como cuando Dios hizo el tabernáculo y le dio a Moisés, le mostró los planos del tabernáculo en el monte, porque le dijo, conforme a todos los planos que yo te mostré, así quiero que hagas el tabernáculo. Y me imagino que Moisés lo traía de alguna forma escrito en algo. No obstante, dice el Señor, en el momento de hacerlo, a los artífices que estén haciendo la obra, yo les voy a dar a ellos entendimiento para que lo hagan como yo quiero que se haga. Noé no era constructor de barcas, esa no era su profesión. No se dedicaba a construir barcas. Pero el Señor lo llama de un hombre justo y le dice, vas a hacer una barca. Ahora, podemos pensar, bueno, ¿y por qué Dios tiene que hacer una barca? Porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede decir, bueno, voy a consumir al hombre y voy a volver a crear a los seres, pero no es la forma en la que Dios quiere trabajar en este momento. Y muchas veces así trabaja el Señor con nosotros. Nos pide a nosotros hacer la obra. Él la puede hacer directamente, pero quiere que nosotros participemos en su trabajo. Aunque le dice lo que tiene que hacer, le dice, tienes que hacerla de 3 pisos, tienes que hacerla de tales dimensiones, tienes que hacerlo de tal tipo de madera, tienes que calafatearla por dentro y por fuera, tienes que hacerle una ventana, que es una ventana como alrededor de la parte de arriba, porque con todos los animales que va a tener ahí necesitan respirar, ¿verdad? Y me imagino, le da exactamente la sabiduría de cómo hacerla, de cómo intercalar, de cómo enganchar la madera para que esto funcione. Lo que va a hacer aquí es un barco, un transatlántico literalmente. Bueno, no transatlántico como el Titanic, no tampoco, ¿verdad? Es una gran barca de madera con una capacidad impresionante de más de 460 mil metros cúbicos. Le cabrían, se calcula, unos 522 vagones de carga de ferrocarril. O sea, es una gran barca. Según la tradición que cuentan los judíos desde antiguo, se tardó 120 años en construir el arca. Al principio, como la estaba haciendo en la punta de una montaña, no tal vez una gran montaña, pero sí de un cerro, la gente lo veía, ¿y qué está haciendo este loco ahí? De repente le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un barco porque va a venir un juicio de Dios. Y entonces, lo que ellos dicen en la tradición, que al principio se hizo popular la situación y venían a reírse, a burlarse de él, por multitudes. Porque también hablan de Noé en el Nuevo Testamento, que Noé era pregonero de justicia. Estaba pregonando, y nos dice Hebreos, ¿verdad? Por la fe, él hizo el arca y pregonero de justicia. Estaba hablando, pregonando la justicia de Dios. No sé si tanto estaba predicando, de vez en cuando se sentaba a predicarle a la gente, o estaba construyendo y hablando, o simplemente su pregón de justicia era que ya sabía la gente que ese loco que está allá arriba dice que va a venir un juicio y que va a caer agua de arriba. Ahora, la Biblia nos había dicho anteriormente que no llovía en aquella época, sino que un gran rocío espeso regaba la tierra. No sabemos si en la época de Noé no había llovido, pero si, muy interesante, si no había llovido en aquel entonces, pues hubiera sido bastante importante darnos cuenta que va a decir, se va a caer agua de arriba, ¿verdad? ¿Cómo que va a caer agua de arriba? Ese sí que está loco, ¿verdad? Porque nadie construye un barco en la punta de un cerro si no tiene manera de bajarlo al mar. Entonces, la tradición también dice que ya al final, ya cuando era el momento, casi un año antes incluso de que viniese el diluvio, ya nadie estaba interesado en ir a ver a ese señor. Por 120 años estaba construyendo esa arca, ya ni era atractivo a los demás, ¿verdad? Y de alguna manera el Señor empezó a traer a estos animales de dos en dos al arca. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay un detalle aquí que me gustaría comentar. Hay dos teorías acerca del diluvio principales. Una que el diluvio fue global y otra que el diluvio fue local. Ambas tienen sus razones para sostenerse, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Por ejemplo, la del diluvio local. Ellos dicen, bueno, si el diluvio, el problema que hubiera habido con el diluvio global, dicen ellos, sería que el agua se hubiera diluido mucho, el agua del mar, y hubiese matado a muchos de los animales que viven en agua salada. Entonces, ¿cómo sobreviven esos animales de agua salada? Además, si se calcula el agua que va a llegar como a unos 3 metros arriba de la montaña más alta, tomando en cuenta toda el agua que hay en el planeta, en el mar, en lo que hay debajo de la tierra y lo que hay en el sistema pluvial, o sea, tomando en cuenta toda el agua que hay en el planeta, tendríamos un 22% del agua que se necesita para cubrir la última montaña. Y la otra cosa que dicen en contra del diluvio global es que no cabrían todas las especies que tenemos de animales que se conocen el día de hoy, y sabemos que ya se han extinguido algunos, no cabrían dentro del arca junto con el alimento. El problema con el diluvio local sería, yo creo que tiene más problemas, serían el siguiente. Ellos dicen que la humanidad estaba viviendo en un solo lugar, en el área de Mesopotamia solamente, que es un área grande, pero no tan grande. No tuvo que el Señor hacer nada con África, ni con Europa, ni con el resto de Asia, ni con Oceanía, ni con América. Entonces no había problema. Aunque también se calcula que en aquel entonces tal vez estaban más cerca los unidos los continentes, pero ese es otro detalle. Bueno, el problema que hay con esto es el siguiente. Si Dios va a destruir al hombre, que estaba todo en un solo lugar, ¿por qué, si los animales vinieron al arca de Noé, traídos por Dios, por qué simplemente el Señor no hizo que los animales huyeran? Por lo menos los que quisieran salvar, ¿sí me entiende? Si va a ser solamente local, ¿por qué no huyen los que quiere el Señor salvar? Y los que están en los otros continentes, pues ya están allí, no les va a pasar nada. Los que están a favor del diluvio local dicen, bueno, Dios no tuvo que traer pingüinos de la Antártica porque pues ellos estaban hasta allá y no hay problema. Y no tuvo que traer canguros de Australia porque ellos estaban allí, etcétera, ¿verdad? Pero el problema es ese, ¿no? Y las aves simplemente pueden volar, ¿no? Cuando al final se termina el diluvio, también Noé va a sacar una paloma y la va a soltar, y la paloma va a volar y va a volar y va a regresar, porque dice, y no encontró la paloma un lugar donde poner su pie. También el sistema de montañas que hay ahora no era el mismo que había antes. De hecho, las montañas siguen creciendo y algunos lugares se van bajando y otros van saliendo, se van deformando, se va cambiando de forma el planeta. Unos geólogos dicen, sí, pero es que el planeta como lo conocemos ya es muy liso comparado con los otros planetas. Si pudiéramos nosotros reducir el planeta al tamaño de la bola de una bola de billar, sería tan lisa como una bola de billar, cuando otros planetas tienen más irregularidades. Pero ¿saben un detalle? Cuando el Señor está empezando en la creación, dice que todo el planeta estaba cubierto por agua. Así que estaba antes todavía más liso. Y luego todavía dice que el Señor hace expansión entre el agua y el agua, y hace el cielo, ¿verdad?, en medio, y hay una cubierta de agua encima, y todavía está el agua en el planeta. Y tiene que decir el Señor, ahora pónganse lo seco de un lado y júntensele los mares por el otro lado. O sea que al principio, entonces, de acuerdo a la narración de Génesis, el planeta estaba todavía más liso todavía. Así que yo no le veo tanto problema. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios no miente, ¿verdad? No miente. Y el Señor promete, yo ya no voy a volver a hacer otro diluvio de esa forma. Si hubiese sido el diluvio solamente una inundación local, pues ha habido inundaciones desde entonces en muchos lados en el planeta, ¿verdad? Entonces sí hay un problema con el diluvio local. Yo creo que no es tanto importante que nos aferremos de una u otra teoría, sino más bien de el principio que hay aquí. Dios es capaz de haber manipulado las cosas de tal manera en el diluvio, de haber preservado la vida de los peces en la forma que Él hubiese querido, pero también de darnos cuenta de lo solemne que es esta cosa que Dios está haciendo aquí, de decir, esto yo no lo voy a permitir más. Cuando el hombre llega a tal grado de maldad, ahí termina su vida. Y ese es el momento donde nosotros debemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir una vida recta delante de Ti. Ayúdame a vivir, a ser sal, a ser luz, a no dejarme contaminar con este mundo. Porque es muy fácil dejarnos contaminar por este mundo. Y bueno, ya sabemos a dónde va el futuro. La Biblia nos dice que va a llegar el momento donde la humanidad va a estar nuevamente así. Como en los días de Noé, serán esos días. Y yo creo que no ha habido otros días en la historia después de Noé como nuestros días, en donde ya la maldad está impresionantemente fuerte y a Dios cada vez se está echando más afuera de la vida del hombre. Cristo viene pronto, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, en este ejemplo de Noé y en el juicio que tú trajiste a la tierra, Señor, sabiendo que nosotros también estamos en los días de Noé. No tanto por la cantidad de gente que hay, sino porque se ha multiplicado la maldad, Señor. Y la gente vive su vida sin pensar en ti, sin tener ninguna consideración de las cosas que pueden venir, Señor, sino viven su vida en placeres. Parece que esa fuese la razón de levantarse en la mañana, Señor. Padre, escudriña nuestros corazones, límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a ser realmente fieles representantes tuyos, Señor, a vivir en santidad, a ser la sal y a ser la luz en este mundo, Señor, y a ser fieles a ti hasta el fin. Acuérdate que somos polvo, Señor, y necesitamos de la fuerza de tu Espíritu Santo para obedecerte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.